último bloque ya del primer café de hoy con Nicolás Grau, Nicolás Izaguirre y José de Gregorio. Había quedado pendiente la pregunta de José de Gregorio, no, de Nicolás Grau, José de Gregorio le hizo la pregunta a Nicolás Izaguirre sobre el programa de Paula Narváez, por qué estaba esta producción del hidrógeno verde o algo así, y Nicolás
Izaguirre... Porque hay prensa pública.
Sí. Ah, eso era. ¿Por qué? Y Nicolás Izaguirre quería contestar.
Bueno, la base de esto es que si uno mira la historia del salitre o del cobre, y Patricio Meller ha desarrollado bastante este punto, la verdad es que alguna participación estatal inicial es fundamental para desarrollar esta industria, porque si tú la entregas completamente al capital privado extranjero, los precios de transferencia, la posibilidad de extraer utilidades y que las rentas no queden en Chile, es enorme. Entonces, la experiencia nos dice que una coparticipación público-privada, pero con alguna injerencia importante del Estado, es importante para apropiar esas rentas.
Uh-huh. Bueno, ahí está la...
Pero el hidrógeno verde no es recurso natural como el salitre y el litio, o el cobre.
Pero tiene algunas características...
No, ok, pero el espectro está bien.
Bueno, pero...
Tengo otra pregunta yo.
Me toca.
Ya, hablemos un poquito de política también, que está sumamente relacionada con la economía. Lo vimos ayer, ¿no es cierto?, en la aprobación en la Comisión de Constitución del Cuarto Retiro, las declaraciones de varios políticos, las declaraciones del ministro, qué es lo que puede pasar, los candidatos, cómo se pronuncian, en fin. Hablemos de esto, que está bien relacionado, porque la economía y la política van de la mano. Nicolás Grau.
Quiero decir algo muy breve de respecto a la discusión anterior. Sé que cuando decimos muy breve no es muy creíble, pero que la desigualdad ha bajado en Chile, aunque no todo lo que nos gustaría, yo diría que eso no es cierto si uno ve los estudios publicados hasta el momento. José comentaba que nosotros con Osvaldo Larrañaga y Benjamín Echecopar hace como una semana sacamos un artículo de este tema, un artículo, esperemos, bien simple, porque la literatura académica, como insisto, ya lo ha establecido esto en Chile. Ese resultado al que comenta Soledad es lo que se observa si uno mira solo la CACEN, que es una buena encuesta, pero el problema es que la CACEN, como todas las encuestas, no captura bien el ingreso de las personas de más alto ingreso, en particular los ingresos del capital, y el problema es que esa fracción que no captura la CACEN cambia en el tiempo. Y como cambia en el tiempo, lo que justamente pasó entre el 2000 y el 2012, que es cuando se ve una reducción de la desigualdad en la CACEN, es que la parte de la CACEN, de los ingresos totales, que no captura, creció. Entonces, cuando uno ajusta por eso, de la forma que sea, esto la verdad, no se ve una reducción de la... Ese es un primer comentario que quería hacer. Respecto, y otro comentario que me conecto ahora con lo político.
Sí.
Yo creo que mucho se dice, ¿no es cierto?, que hay que hacer los cambios con gradualidad, y que no hay que hacerlo brusco, en fin. Yo comparto eso, ¿no? Pero para tener gradualidad hay que actuar de manera más responsable antes. Voy a dar un ejemplo de esto. Chile tiene 20 puntos del PIB, más o menos, en el tamaño del Estado, un poquito más después de la reforma del gobierno anterior. Todos sabemos que no hay país desarrollado con esos niveles. Hay pequeñas excepciones, así como Corea del Sur tiene bajo, pero por otras razones, porque es un país muy igualitario, preimpuesto, en fin. Entonces todo se sabe que esto hay que moverlo 10 puntos o algo así en un mediano plazo, digamos. Y a pesar de que eso se sabe, el gobierno de Piñera, cuando partió preestallido, trató de hacer una reforma tributaria que revertía partes importantes de lo que había hecho la reforma tributaria de Bachelet. Ellos decían que no iban a recaudar menos, pero cuando uno veía los números no calzaba mucho, entonces reducía probablemente la recaudación, y además era regresiva. Y lo increíble en esto es que en la Cámara de Diputados tuvo los votos de la Democracia Cristiana después. De los diputados de la Democracia Cristiana, les dieron unas cosas que eran como cosas bien irrelevantes a mi modo estructural. O sea, un gobierno de minoría estaba logrando pasar una reforma tributaria que daba vuelta a algo que habían hecho hace 2 años en ese minuto, y que sabíamos, por lo que el comentario que había hecho antes, que iba en la dirección correcta, es decir, una dirección de más igualdad y también de recaudar más. Entonces, la derecha habla mucho de gradualidad, pero como no hace ningún cambio y bloquea todos los cambios, hace más difícil la gradualidad. La forma de tener gradualidad es que nos movamos en todos los gobiernos en una cierta dirección, no tan brusco, pero nos movamos en esa dirección. Eso lo bloquea, lo ha bloqueado. Yo creo que después de estallido es más difícil ese bloqueo, pero lo fue muy eficiente la derecha en Chile para bloquear ese avance. Entonces hace más difícil la gradualidad, porque hay la idea de que tenemos que avanzar mucho más rápido porque llevamos un buen tiempo sin hacer las reformas que se necesitan.
Es que la dirección quizá no todos están de acuerdo con la dirección.
Hay que explicar los hechos primero. Lo primero que tenemos que hacer con entonces hay que explicar los hechos. Los hechos son que el gobierno de la presidenta Bachelet, muy bien orientado, trató de hacer una reforma tributaria que recaudara 3 puntos. Lamentablemente todavía no sabemos por qué no ha podido, pero tratar de 3 puntos. Tal vez la seguridad de otros que hablen puede saber, pero no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa reforma? La reforma, la primera proposición de Bachelet era una reforma teóricamente muy buena, pero cuando uno habló con los expertos dijeron aquí hay un colapso tributario, y por eso en el gobierno de Bachelet, liderado por la Comisión de Hacienda del Senado, se hizo una modificación a ese proyecto y se hizo una cosa que se llama el sistema de cena integración, que trató de hacerlo. Entonces llegó y trató de recaudar 3 puntos. Después llegó el gobierno de Piñera, y yo también creo que era una desubicación total la agenda. Pero el gobierno de Piñera dijo, nosotros queremos hacer un cambio, no es deshacerla, y en eso hay que tener cuidado. Más allá de si nos gusta o no nos gusta el gobierno, tenemos que hablarle con los hechos a la gente. El gobierno de Piñera lo que hace, en una cosa que yo critiqué, que a me parecía, critiqué porque dije no era macro, era una, trató de revertir la semi-integración diciendo, y con estudio diciendo, nosotros queremos hacer un sistema, volver al sistema, a una parte del sistema antiguo, pero que el costo fiscal a lo más es 0,3 puntos del PIB. O sea, lo que el gobierno de Piñera quiso hacer fue un ajuste, a mi juicio, que solo era discusión de cómo pagaban el impuesto los de ingreso alto, porque no tenía efecto fiscal. No era que revertía y reintegraba. Yo no tengo mucho problema en que se reintegre si subimos impuestos. Creo que hay una discusión muy importante de la desintegración, pero todos estamos claros que tenemos que caminar hacia mayor tributación, y también tenemos que reconocer de que mayor tributación puede y va a tener efecto, no catastrófico. Paremos de estas cosas que los economistas dicen, aquí viene el cuco, porque eso no se hace. Nosotros siempre, economistas, los efectos son menores, son más bajos de lo que dicen los catastrofistas. Pero sí que si va a subir impuestos, obviamente en algún minuto es muy difícil hacer avances de impuestos que no tengan efecto sobre inversión, sobre el crecimiento, pero son costos que estamos dispuestos a pagar para tener un país mejor, más inclusivo, más equitativo. Pero no contemos historia de que lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a subir impuestos. No se lo atribuyen al Nico Bravo, por favor, ¿eh? Pero estoy diciendo, pero no digamos nosotros vamos a subir impuestos, vamos a subir mucho impuestos y no tiene ningún costo porque vamos a estar mejor y vamos a crecer más. O sea, hay costo y beneficio, pero yo creo que efectivamente, y en eso estamos todos de acuerdo, el país tiene que caminar hacia mayor carga tributaria, en serio y con mayor equidad.
A ver, Nicolás Aguirre.
Mira, yo creo que Nico Grau tiene un punto cuando dice que a veces los cambios son abruptos porque la derecha los bloquea de tal modo que simplemente se te rebalsa la olla, digamos. Bueno, la Constitución es un ejemplo exacto de eso. Nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet tratamos vía Congreso de hacer una nueva Constitución y fue completamente imposible. Hasta hicimos, ¿cierto?, los cabildos autoconvocados y se le puso palitos todo el rato. Bueno, y ahora tenemos una convención constituyente rediscutiéndolo todo. En materia tributaria, está claro que esto está pasado de maduro hace mucho tiempo, particularmente porque las rentas del capital evaden los impuestos. Entonces, a mí, la verdad, las cosas que si es integrado, desintegrado, me parece una discusión importante, pero de segundo nivel, respecto de la tremenda evasión y elusión que hay de los impuestos de ingresos provenientes del capital, producto de que el Servicio de Impuestos Internos no tiene dientes, pues. Entonces, hay que partir por el problema de la cláusula antielusión y por el reporte bancario que permita efectivamente seguir el dinero y poder comenzar a recaudar esos impuestos. Fíjate que hay un trabajo de Vergara y Fuentes que dijo, ¿cuánto recaudaría Chile si tuviera las tasas de impuestos personales que tiene Australia, Nueva Zelanda, España, etcétera? Y efectivamente nosotros tenemos baja tasa de impuestos personales, o por lo menos que suben muy lentamente, pero recuperaban apenas un tercio de la diferencia que tenemos con esos países. Nosotros recaudamos en impuestos directos 1,5 puntos del producto y Australia y Nueva Zelanda recaudan 12. Entonces aquí tenemos un problema brutal. Y yo creo que recaudar esos impuestos, sí, hablando de José, tú los usas bien en términos de fomento productivo, en términos de una cantidad de cuestiones que el Estado necesita hacer para promover la inversión privada, al final el resultado en crecimiento puede ser bueno. Porque el tema, al final, todos queremos crecer, pero el problema es cómo crecer. Y esta combinación de lo público y lo privado que tenemos hoy día no nos va a dar más crecimiento, es un crecimiento excesivamente rentista.
La relación que yo les preguntaba, política, economía, en estos momentos, en esta circunstancia, en época ya preelectoral.
Yo estoy súper preocupado, ayer estuve en la Cámara de Diputados, estoy súper preocupado.
¿Por qué?
Ahora, espero que pase, porque hoy día, la política, la falta de escuchar o de advertir razones que son propias de tus mismos principios, no vale nada. O sea, yo ayer escuchaba discursos, que esto me llamaba la atención.
Ejemplo,
de ollas comunes,
favor.
de gente pobre y del drama que vive mucha gente en Chile para apoyar el cuarto retiro. Entonces, realmente hay una disociación en la política. Yo creo que está dominando hoy día una fuerte tensión de votos, de ser elegido por sobre cualquier cosa. O sea, a mí me da la sensación, pero esto es como, me da la sensación que muchos dirían, no me importa que, pues yo sé los daños que tiene el cuarto retiro, pero voy a votar a favor, pero si sale en contra, tal vez sea mejor. O sea, no me cuesta mucho entender la lógica y la falta de rigor. O sea, de hablan de igualdad y hacen un cuarto retiro que es para los que tienen plata. O sea, realmente, pero entiendo que es un periodo en el que el país está falto de liderazgo, estamos caminando una transición. Yo soy relativamente optimista del futuro, creo que va a haber un gobierno, me guste o no me guste, me da exactamente lo mismo. Si a mí me gusta, vamos a tener que ayudar. Yo tengo grado de optimismo, pero me preocupa en esta coyuntura, y además hay otra cosa. Y esa era lo que yo le preguntaba a Nicolás, porque hay una cosa que me preocupa mucho. Ayer decían el cuarto retiro no porque la gente lo necesita, algunos lo dijeron abiertamente, porque tenemos que acabar con este sistema. Uh-huh. Entonces una manera de hacerlo es decir, retiremos el 100%, y con lo cual la gente parte de cero para las pensiones, nos guste o no nos guste el sistema. Uh-huh. O sea, entonces la pregunta es cómo vamos después a pagar mejores pensiones. Y una duda que yo tengo, porque me llamó mucho la atención en la discusión de algunos políticos cuando decían hay que acabar con esto, y yo le preguntaría a Nico Grau, que supongamos que el próximo gobierno se ve en la necesidad de cobrar cotizaciones de 15%, que yo creo que tienen que llegar a 20, pero ya, de 15%. Este 15%, de acuerdo al programa de Boric, ¿de acuerdo? Este 15% que la gente va a cotizar, ¿va a ir a un fondo común, va a ir a reparto o va a ir algún porcentaje a sus cuentas individuales? Esa parte como que no la he leído, así que me gustaría saber si está definido.
¿Nico? A ver, Nicolás,
le doy la palabra completamente a Nico Grau, pero tomando lo que decía José, hay una confusión monstruosa. Una cosa es que tú quieras eventualmente terminar con las AFP, y otra cosa es que vayas a terminar con los fondos de pensiones, son cosas completamente distintas. O sea, si tú te gastas la plata, ¿cómo va a pagar buenas pensiones en el futuro? Así administra los fondos de pensiones una entidad completamente estatal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser? Es el sillón de Don Otto. Para matar la AFP, tú vas a terminar con los fondos. O sea, yo no he visto una irracionalidad mayor.
¿Y cómo terminar con las AFP, se supone, Nicolás Izaguirre?
Bueno, tú puedes generar...
Yo puedo contestar eso también, chico.
Sí, a ver, Nicolás Izaguirre...
Nosotros teníamos
¿sí?
una propuesta completa, pero en fin, que lo diga Grau, ya.
Bueno,
mira,
Nicolás Grau.
Yo diría dos cosas. El primero, comparto acá con
con José y con Nicolás que la discusión de si tiene o no que existir un rol de las AFP en un sistema de pensiones es distinta a la de los retiros, ¿no es cierto? Yo por un lado creo justifica tener administradoras de ese tipo que además ganan un montón de plata y que no debieran hacerlo a mi modo de ver a través de la pensión de las personas que viven en Chile, pero la forma de sacarlo eso es reemplazarlo por otro sistema que no tenga esos problemas, no eliminando los fondos. Eso a mí me parece irresponsable. No es que sea inefectivo, o sea, efectivamente si uno destruye, erosiona totalmente el ahorro, sería eventualmente posible pasar a otro sistema, pero no es una forma correcta de hacer una transición.
O sea, Nicolás Grau, una cosa es terminar con AFP, pero sin liquidar los fondos, ¿eso dices tú?
No, son totalmente, es que a mí, o sea, son cosas totalmente separadas, ¿no es cierto? A un sistema a futuro, aún no le sirve para el sistema futuro que las personas tengan ahorros los más altos posibles, de manera tal de que el objetivo de un sistema futuro de lograr pensión para el grueso de la población no nos cueste tanto.
Okay.
Eso sí, el fondo es, a ver, si esto, el sistema futuro no puede hacer magia, ¿no es cierto? Va a haber una cantidad de plata que uno va a obtener a partir de las cotizaciones de las personas y también de impuestos generales, como sucede en la actualidad, y otra parte que se va a obtener desde los ahorros. Si tú disminuyes la parte de los ahorros, tienes que obtener más de lo otro, y obviamente eso compite con otras necesidades de la política social, y por lo tanto, disminuir los ahorros de esa manera nos significaría tener un peor sistema futuro. Yo creo que eso está súper claro, y me parece que además es el intento que yo veo en Gabriel y otras personas de poner un poco de racionalidad en esto, más allá del cuarto retiro, de tratar de lograr un acuerdo amplio que signifique que se van a frenar los retiros finalmente. Que si se hace ahora en el cuarto o se frena desde ahora en adelante, me imagino que eso es parte de la conversación, pero yo veo una intención muy clara en esa dirección. Ahora, lo que me preguntaba José antes respecto a cuál es nuestra visión, yo no soy de la gente que está trabajando en temas de programa, mi expertise no está en pensiones, pero puedo decir cosas generales además de lo que comenté antes. Yo creo que nosotros tenemos una visión de que las pensiones hay que moverse a un sistema de real seguridad social, y eso significa que las pensiones deben estar más definidas, ¿cierto? Es decir, las personas deben saber que con cierta trayectoria van a, con cierta cantidad de cotizaciones, en fin, con una mezcla de lo que ellos ahorren y de mucho subsidio y también de reparto, porque se necesitan esos tres componentes, la persona va a tener asegurada un nivel de pensión razonable. ¿Cómo se hace eso? La combinación de cuánto reparto, cuánto ahorro individual, en un contexto, insisto, en el que a mí me gustaría no existiera la AFP, por lo tanto no hubiera lucro en ese esquema, yo diría que esa es una discusión fina que hay que dar, y que yo no conozco los detalles porque no soy el experto.
Pero
vuelvo aquí a una cosa que comentamos antes, cuando se decía el estallido, ¿no? Yo por razones obvias soy una persona que cree que la desigualdad es un factor bien importante, pero no es solo la desigualdad. Yo creo que en el tema del estallido, lo que a mi modo de ver es fundamental es que en Chile no existen derechos sociales asegurados para las personas, dado al nivel que podríamos tener dado nuestro nivel de desarrollo, y que eso genera un nivel de incertidumbre que genera rabia. O sea, me explico.
Sí.
Tú podrías tener el mismo nivel de desigualdad, que a mí no me gusta, insisto, yo me gustaría tener mucho menos desigualdad, pero tú podrías tener el mismo nivel de desigualdad, pero un sistema de salud igual para todas las personas, como existe en Inglaterra, como existe en Canadá, como existe en Uruguay, para tener una situación más. Entonces, donde las personas, en su foro interno, sepan que si tienen una situación compleja en su vida, no van a tener que estar... no van a tener que vender su casa, no van a tener que un bingo, y eso se replica en educación, se replica en salud, se replica en pensiones. O sea, dicho de manera simple, si Chile tuviera un sistema de seguridad real, o en términos generales, o lo que en la literatura se llamó estado de bienestar, yo creo que parte importante de esa rabia, muy legítima por cierto, se atenuaría. Y además hay que abordar el tema de la desigualdad, ¿eh?, que genera otros problemas y al que yo me pongo por otras razones también. Pero creo que lo fundamental acá es que el grueso de la población en Chile vive con niveles de precariedad e incertidumbre
que no son razonables para nuestro nivel de desarrollo. Y eso es lo que tenemos que abordar de manera urgente, y eso cuesta recursos, por eso hay que hacer reformas tributarias, por eso, y hay que avanzar en esto mucho más rápido de lo que se ha hecho hasta ahora.
Nicolás, se está acabando el tiempo.
Sí.
Bueno, nos fuimos a la pensión a una teoría general por el estallido.
Sí, pero es que no, estábamos tratando, o sea, lo que yo les proponía era el análisis político-económico.
Más del reparto o el ahorro individual, existe una tercera posibilidad, que es la que más me gusta, que es el ahorro colectivo. Es ahorro, es capitalización, genera cierta posibilidad de financiamiento para el crecimiento, pero tiene una naturaleza más colectiva y solidaria. Bueno, lo que se ha propuesto es que tú tengas
un pilar... voto por eso también, lo aclaro.
No, eso tiene que ser ahorro colectivo, no reparto, porque el reparto no da demográficamente. El ahorro colectivo es el que funciona.
Las dos cosas, ahorro colectivo y reparto. Las dos cosas, ahorro colectivo y reparto.
Transitorio.
Ya.
El reparto, Nico Grau, el reparto yo creo que va a ser inevitable durante una transición.
Transición,
por un problema fiscal. Si tuviésemos suficientes recursos públicos, no sería necesario, podríamos mejorar las pensiones de hoy día sin sacarle un pedazo a los que están cotizando. Pero como no tenemos esos recursos, vamos a tener que hacer una transición de reparto. Pero hacia el futuro yo creo que tenemos que ir a un sistema que el grueso sea un pilar de ahorro colectivo y un complemento, como es en Australia, en Nueva Zelanda, en otras partes, un pilar de ahorro individual.
Y
no hay administrado por las AFP, que son un oligopolio legal.
Sí,
las AFP.
Hay que sacar el mejor retorno. Eso es lo más importante de los ahorros. Aquí hay que olvidar, o sea, hay que buscar cómo nosotros tenemos los mejores retornos. Yo estoy de acuerdo y creo que hay que tener mucho cuidado. Me gustó mucho lo que dijo en general Rodrigo, Nicolás. Hay que tener mucho cuidado con los derechos sociales hasta dónde. Yo le hacía una sola cosa, para dejar la provocación por ese tema. A mí, en el tema de la gratuidad universitaria, a mí me preocupa mucho más lo que él dice de salud, lo comparto plenamente, que nos deberíamos mover hacia ese sistema. Pero en algún momento se discutió gratuidad universitaria. ¿Y qué terminamos teniendo nosotros? Una cosa que no ha llegado a todos, por suerte, pero algunos llegan a todos, pero nadie se ha preocupado del sistema universitario. ¿A cuántos estudiantes se les enseña mal? Y esas son las reformas duras que tenemos que hacer. Lo demás, empezar a ofrecerle a todos subsidio es bastante fácil.
Bueno,
pero tenemos que preocuparnos de cómo funciona el país.
Seguimos en la próxima, porque ya estamos recontra pasado en el tiempo. Solo que no le entendí bien a Nicolás Izaguirre cuando habló de oligopolio de las AFP.
Bueno, la ley que hizo José Piñera establece que las administradoras están integradas verticalmente, o sea, desde que te recolectan la plata hasta que te invierten los fondos. Eso produce legalmente impide la competencia, porque tú tendrías que tener separado el tema de la recaudación de los fondos y la administración de las cuentas del tema de la inversión de los fondos, donde el mercado internacional es súper competitivo. Tendrías que separar esas dos cosas, y con eso el oligopolio de la AFP, que no ha sido para nada rentable para los chilenos, tendría a desaparecer.
Gracias a Nicolás Izaguirre, Nicolás Grau, José de Gregorio, que les vaya muy bien, hasta la próxima semana.
Mucho gusto haber estado con ustedes.
Abrazos.
El primer café en cooperativa fue...